Aquí dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pues todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta mañana estaremos viendo el tema que he nombrado la muerte de la muerte. Vamos a empezar con oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa temprano esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes a dejar a un lado las distracciones, los planes para esta semana y concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros, para que recibamos una bendición por la enseñanza de tu preciosa palabra. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La muerte de la muerte. Una pregunta, ¿ha sido abolida la muerte? Lo último que revisé, la tasa de mortalidad de los creyentes seguía siendo el 100%. O sea, cada uno de una persona que vive, muere. Si la muerte ha sido destruida, alguien se olvidó de informar a los obreros de los cementerios. La gente todavía muere todos los días. Los cementerios se llenan y se abren nuevos. La broma sobre los cementerios es que la gente se muere por entrar. No hay fin de funerarias, de velorios, obituarios y cónyuges llorando. Debemos tomar un momento para preguntarnos, ¿por qué es que morimos? La Biblia nos informa exactamente por qué nos viene la muerte. Morimos a causa del pecado. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se puede decir que primero fue Adán, luego el pecado, luego la muerte. En 2 Timoteo 1:10 aparece la frase, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. La palabra traducido quitó en ese pasaje significa dejar sin poder. O sea, la muerte para el creyente ya no tiene el poder. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él quebrantó el poder de la muerte para siempre. Y un día la muerte misma morirá. Hasta entonces, la muerte ha adquirido un nuevo significado para el cristiano. Y esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:26. La muerte para el cristiano es tan solamente una interrupción temporal. Es un paso de una etapa de la vida a otra. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando declaró que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Filipenses 1:21. La pregunta surge si Jesús murió, sí. Fue enterrado, sí. Lloraron las mujeres, sí. ¿Dónde entonces está nuestra esperanza? No descansa en lo que llamamos el Viernes Santo, ni en las largas horas de ese sábado solitario. Nuestra única esperanza se puede encontrar en lo que ocurrió temprano en la mañana, el domingo de Pascua. Si Jesús no era más que un hombre, entonces no tenemos ninguna esperanza. Y nuestros sueños de inmortalidad serían tan solo eso, un sueño. Serían sueños ociosos. Las mejores noticias realmente provienen de un cementerio. Piense de eso. Hay una tumba vacía allá en el cementerio. Es la tumba de Jesucristo. Murió 3 días antes, lo enterraron, y el domingo por la mañana su tumba quedó vacía. Esta es la buena noticia de la salvación, que la muerte no pudo detenerlo, que la tumba no pudo retenerlo, que Él es el Señor de la vida, el Rey inmortal y eterno. ¿Cómo destruyó la muerte? Solo podía conquistar la muerte entrando en el reino de la muerte, arrancando las llaves de las manos del diablo, abriendo la puerta y marchando el domingo de Pascua triunfante sobre la tumba. Murió como morimos nosotros. Estaba realmente muerto, totalmente muerto, completamente muerto. No estaba parcialmente muerto o mayormente muerto. Hay que tener cuidado, hay algunos predicadores liberales que no creen la resurrección física y literal de Jesucristo. Pero Él verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. Él estaba tan muerto como cualquier persona podría estarlo. Y de ese estado de muerte, Dios lo resucitó a la vida. La resurrección de Cristo en realidad es un anticipo de lo que nosotros los creyentes experimentaremos algún día. Y de eso cantamos esta mañana al comenzar. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. En 1 Corintios 15 se puede decir que se personifica la muerte. La personificación es un tipo de metáfora en la literatura que también aparece en la Biblia. Ahora, trate de imaginarse conmigo la muerte como una persona. Imaginemos a la muerte de esta manera, como un tirano cruel. Pero no necesariamente vamos a imaginarlo así para nuestra propia muerte. Pero Cristo fue un objeto especial del diablo. Hay que tomar eso en cuenta. Durante 3 días, esta muerte que estamos personificando como si fuera una persona, se lanzó como un tirano vencedor sobre el cuerpo expirado de Cristo. Jesús pasó solo por ese valle oscuro. Se enfrentó a la fría muerte y miró su terrible rostro. Miró la muerte, quebrantó su poder y se alejó victorioso. No sé si el diablo baila, pero me imagino que el diablo quedó bailando sobre la tumba de Cristo durante esos 3 días. Pero la muerte, que lo estamos personificando como si fuera una persona, cobró la vida del Hijo de Dios y al hacerlo cometió un grave error. La Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:9 que nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y note aquí, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí nos asegura que Cristo quitó la muerte. Estamos hablando aquí de la muerte de la muerte. En 1 Corintios 15, 55 y 56... aquí hace referencia al aguijón. La muerte puede ser representado como la picadura, por así decirlo, de un avispón o de una abeja. Al avispón de la muerte se le extrajo permanentemente al aguijón cuando picó, por así decirlo, al Todopoderoso Hijo de Dios. Considere esa imagen por un momento. ¿Cómo se quita el aguijón de una abeja o un avispón? Tomando el aguijón usted mismo. Entonces la abeja no podrá hacerle más daño. Cristo tomó el veneno de la muerte. La muerte lo picó, por así decirlo, y lo mató. Pero la muerte no pudo mantenerle muerto. Cristo tomó el veneno de la muerte para que su pueblo no tenga nada que temer. La muerte para nosotros ya no es una maldición, sino una puerta que nos conduce a la bendición. Romanos 6:9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. John Stott una vez dijo, vivimos y morimos. Cristo murió y vivió. No falta la ironía de que la mejor noticia que ha tenido el mundo viniera de un cementerio cerca de Jerusalén. Un predicador una vez dijo, la resurrección de Cristo cambió la medianoche del duelo en un amanecer de reencuentro. Cambió la medianoche del desgaño en un amanecer de alegría. Cambió la medianoche del mundo, del miedo en un amanecer de paz. Jesús es la resurrección y la vida. Rompió las cadenas de la muerte, los grilletes de la tumba, y se levantó triunfante. La muerte no pudo retenerlo, y ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno. Según Hebreos 2:9, Cristo vino a gustar la muerte por todos, y al hacerlo abolió la muerte, y según 1 Timoteo 1:10, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Podríamos decir que es el fin de la muerte, o lo que estamos llamando en este mensaje, la muerte de la muerte. Imagínese cómo sería si ya no habría más muerte. No más velorios, no más cementerios, no más lápidas, no más ataúdes, no más obituarios, no más coches fúnebres, no más morgues, no más seguros de vida. No sé si lo ha pensado, pero una gran industria en torno a la expectativa de la muerte. Durante un poco más de un año, yo estuve involucrado en un aspecto de esa industria. Yo trabajé recibiendo llamadas de atención al cliente para un grupo de compañías de seguro, seguros de póliza de por muerte accidental. Ahora, la única razón por la cual se compra un seguro de vida es porque tú sabes que algún día vas a morir. Tú lo sabes y las compañías de seguro también lo saben. Para que el beneficiario reciba el beneficio del seguro, el titular de la póliza tiene que morir. Pero cuando mueres, alguien más recibe el dinero, lo que se llama el beneficiario. Ahora, yo soy el único en mi familia cubierto con una póliza de seguro de vida. Si tú piensas, o eso es egoísta, que solo tú tienes una póliza de seguro de vida. Pero si piensas que yo soy egoísta por eso, no entiendes cómo funciona el concepto de un seguro de vida. Porque si yo muero, yo no tengo el dinero. Si mi esposa muere primero, yo no recibo nada, porque ella no tiene el seguro de vida. Realmente no hay nada egoísta al respecto que yo sea el titular del seguro de vida. La idea es que si yo llegara a morir, que mi esposa tendría lo suficiente para pagar la hipoteca de la casa y no tener que preocuparse por eso. Ahora, en 2 Timoteo 4:6 dice: el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida se usa cuando un barco despliega su vela y marca el curso hacia su puerto de origen. Así era el término en griego. Aquí estamos anclados a las cosas materiales, pero en la muerte se levanta el ancla y zarpamos hacia la orilla dorada. Amén. La Biblia presenta frecuentemente la muerte como una sombra, o como un sueño, o como una puerta. Se describe en 1 Corintios 15, 26 como el postrer enemigo, pero un enemigo que será vencido. La muerte es como cruzar un río para llegar a la orilla dorada, usando la analogía del progreso del peregrino, escrito por John Bunyan hace siglos atrás. La muerte se representa como un río que debes cruzar cuando no sabes nadar. La muerte se representa como una mezcla de miedo y de fe. Ahora, no estoy seguro si la muerte se representa se trata en Isaías 43:2, pero ahí nos asegura que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Ahora, cuando mueras, el forense llenará un certificado de defunción. Hay un espacio en ese certificado, con un espacio en blanco para causa de muerte. Ahora, si se ingresara ese blanco, de acuerdo con lo que enseña la Biblia, todos dirían lo mismo. La causa de la muerte serían catalogados como pecado. Imagínese eso. Realmente no morimos por enfermedad o vejez. Hablando bíblicamente, una enfermedad es simplemente un síntoma y no la causa raíz de la muerte. En Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero gloria a Dios, algún día el pecado será abolido y la muerte no existirá más. Será la muerte de la muerte. Un día la muerte morirá. La muerte será vencida. Algún día seremos verdaderamente inmortales. Algo que debe entender el cristiano es que no necesita temer a la muerte. La Biblia nos dice en Salmos 3:5, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente. Algunos han podido mantenerse tan enfocados en el aspecto de ir al cielo y encontrarse con el Señor, que casi no sintieron ansiedad cuando estuvieron al borde de la muerte. Cuando Dio Muri, el gran evangelista, se estaba muriendo, él gritó: ¡sin dolor! ¡No hay valle! Si esto es la muerte, no está nada mal. ¡Es dulce! ¡Esta es mi coronación! Es glorioso. Y un detalle más acerca de él. Años antes de morir, él dijo lo siguiente: un día oirás que Dio Muri ha muerto. Pero no lo creas. En ese momento yo estaré más vivo que nunca. Estaba pensando del hecho que él estaría en la presencia de su Señor. Carlos Spurgeon le contó la historia, atribuido a alguien de su iglesia, quien dijo: yo soy, cuando un amigo lo visitó durante su última enfermedad, como un paquete que está todo listo para ir en tren, empacado, atado y etiqueteado, pagado y en la plataforma, esperando que venga el tren expreso y me lleve a la gloria. Ojalá pudiera escuchar el silbato ahora mismo. Este triunfo sobre el rey de los terrores ha sido exhibido en un lenguaje aún más elogioso por otro creyente, cuando se describió a sí mismo como nadando en un diluvio de gloria. O sea, el creyente no debe temer a la muerte. Ahora puede haber algo de ansiedad, pues algo desconocido, pero a la vez, al fin y al cabo, no debemos temerlo. Un cristiano tiene esperanza en su muerte. Para el Hijo de Dios, la muerte es un enemigo derrotado. Sin embargo, es normal sentir ciertas emociones de ansiedad por algo que no hemos experimentado, y es racional tomar medidas para mantenerse con vida, para estar ahí para su familia. Es normal luchar por mantenerse con vida hasta el último aliento, ya que las ganas de vivir son muy fuertes y los lazos de familia y amigos son muy reales, aún para el creyente. Queremos que nuestros seres queridos estén cerca el mayor tiempo posible. Entonces, eso se entiende en el proceso. El cristiano puede imaginarse la muerte como el mensajero de Dios enviado para llevar a sus hijos a su hogar celestial. Es nuestro acompañante en nuestro camino a casa. Nuestro Salvador resucitado ha convertido a la muerte en amigo del creyente. Hebreo 2:15 nos asegura que Cristo nos ha librado del temor de la muerte. Podemos regocijarnos en que estamos destinados a la tierra prometida. La muerte es el último llamado de Dios para un cristiano. En 2 Timoteo 4:6 nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Escribiendo el apóstol Pablo aquí: el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que el llamado final de Dios se acercaba rápidamente. la muerte nos llevará a experimentar, como nos dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por fin, con visión redimida, nuestros ojos verán al Rey en su hermosura, como nos dice Isaías 33:17. John Macduff, un pastor conocido de tiempos pasados, dijo lo siguiente: creyente, busca contemplar la muerte desde el lado del cielo, como un enemigo condenado y vencido. Si ahora estás en Jesús, la victoria sobre la muerte es tuya por anticipación. No puedes cantar el canto de la victoria por completo, pero puedes estar tejiendo las guirnaldas del triunfo y afinando tu arpa para la melodía profética. Pero aunque la muerte está entre nosotros y el paraíso celestial, el aguijón del monstruo ha sido arrancado y arrojado a las llamas del sacrificio del Salvador. Estás seguro en Cristo. Entonces, en verdad, la muerte está desarmada de sus verdaderos terrores. Se convierte en un estupendo arco triunfal a través del cual las legiones redimidas de Dios pasan a la gloria. Un valle oscuro, pero atravesando por el arco iris de la promesa, con sus matices radiantes de amor, alegría y paz. Apóyate en las promesas ahora. Ellos solos te sostendrán en la hora de la muerte y te serán como los caballos y carros de fuego de Elías. Viviendo ahora cerca de Jesús, no tendrás nada que hacer cuando llegue la última hora solemne, sino subirte a estos carros y ser llevado por los ángeles a la casa de tu Padre. ¿Cuán diferente es el regreso a casa de un creyente en comparación con un incrédulo? Se dice que Sir Francis Newport, un famoso ateo y blasfemo, gritó estas últimas palabras mientras se deslizaba hacia la eternidad: ¡oh, las insufribles angustias del infierno! Hebreos 2:15 nos dice que hemos sido librados del temor de la muerte. La única forma de experimentar una nueva vida es experimentar la muerte. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y en Job 14:14 nos dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Un aspecto de nuestra esperanza y lo que hace la esperanza cristiana que sea completamente única es la futura resurrección corporal. El cristiano no solo cree en una vida después de la muerte, en la que después de nuestra muerte nuestras almas seguirán existiendo en el cielo, pero que vivimos hoy, será resucitado de la corrupción y el polvo de la tumba, y que en nuestra carne veremos a Dios. La muerte y la tumba no son el fin de nuestros cuerpos. La tumba no tendrá la victoria. Morir como creyente, morir el Señor y morir en la esperanza, significa que nuestros cuerpos resucitarán y serán hechos semejantes al cuerpo glorioso de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. En el momento que Jesús regrese sobre las nubes del cielo, su primera obra será levantar nuestros cuerpos del sepulcro y amoldarlos a su cuerpo glorioso para llevarnos a la gloria eterna con Él. En el momento de la muerte hay un vicioso desgarramiento del alma del cuerpo. El alma parte y vuela y vuelve, perdón, a Dios que la hizo. Aquí en la tierra nos quedamos con un cuerpo, un cadáver, podemos decir como si fuera una cáscara vacía sin vida. Por lo general lo enterramos colocándolo amorosamente en la tumba. Cuando nos paramos en la tumba, la realidad, la muerte nos golpea. Pero ahora el punto que Jesús está destacando aquí es que la tumba no es el final. En 1 Corintios 15, el apóstol clama de forma triunfante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La tumba al final no tiene la victoria, porque Jesús mismo entró en la tumba y venció el poder de la muerte. Así resucitará el cuerpo que está sepultado en el sepulcro, vuestro cuerpo, si eres creyente, y mi cuerpo. Pablo habla de esta identidad entre el cuerpo presente y el cuerpo resucitado. Él dice que este cuerpo es sembrado, pero este cuerpo también será resucitado. Peter Marshall, un famoso pastor, predicador de tiempos atrás, una vez dijo: ni un periódico publicará jamás la alarmante noticia de que el cuerpo momificado de Jesús de Nazaret ha sido descubierto en la antigua Jerusalén. Los cristianos no tienen un cuerpo cuidadosamente embalsado, encerrado en una caja de cristal para adorar. Gracias a Dios tenemos una tumba vacía. El hecho glorioso que nos proclama la tumba vacía es que la vida para nosotros no se detiene cuando llega la muerte. La muerte no es un muro, sino una puerta. La siguiente es una cita extensa de un cristiano llamado C. Stanford, quien vivió hace mucho tiempo, y él dijo: la cercanía del cielo es sugerida por el epíteto velo. Cristiano, solo hay un velo entre nosotros y el cielo. Un velo es la más delgada y frágil de todas las particiones imaginables. No es más que un tejido fino, una delicada tela de bordado. Ondeada en el viento, el toque de un niño puede agitarlo, un accidente puede desgarrarlo. La acción silenciosa del tiempo la desmoronará. El velo que oculta el cielo es solo nuestra existencia encarnada. Y aunque está formado de manera formidable y maravillosa, solo está forjada a partir de nuestra frágil mortalidad. Tan leve es que un pinchazo de una espina, el toque de la picadura de un insecto, el aliento de una atmósfera infectada, pueden hacerlo temblar y caer. En un salto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el latido de un pulso, en el destello de un pensamiento, podemos convertirnos en un estado celestial, deslizarnos sin timidez en la compañía de grandes y poderosos ángeles, pasando la luz y asombro de la eternidad, conociendo los grandes secretos, contemplando esplendores que en carne y sangre no podríamos aguantar, donde se oirán palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Hermanos en Cristo, solo hay un paso entre vosotros y la muerte. Entre tú y el cielo no hay más que un velo. Un predicador de apellido Beecher una vez dijo: uno debe irse a dormir por la noche como lo hacían los pasajeros de las naves de la antigüedad, diciendo: quizás en la mañana veremos la costa. Para nosotros que somos cristianos, no es un pensamiento solemne, pero encantador, que tal vez nada más que el ojo opaco del cuerpo nos impida contemplar la puerta que está abierta justo delante de nosotros, y nada más que el oído sordo nos impide oír el repique de esas campanas de alegría que nos dan la bienvenida a la tierra celestial. Amén.
Amén.
Si eres creyente, al morir, tu alma se apartará de tu cuerpo y serás conducido a la presencia del Señor.
Amén.
Pronto tu cuerpo será enterrado, plantado en la tierra. Allí permanecerá tu cuerpo hasta esa mañana brillante y gloriosa, cuando los muertos en Cristo resucitarán y cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Amén.
Espero que tú también.
Amén.
La frase reinó la muerte se encuentra varias veces en la Biblia. La muerte reina en la tierra con una fuerza espantosa, pero algún día su largo reinado acabará y acabará para siempre.
Amén.
¿Alguna vez has visto un letrero en una tienda que dice cerrado para renovaciones? En un futuro vuelves a la tienda y que está reabierta y te encuentras con muchos cambios y mejoras. Esta es una analogía de la muerte de un cristiano. Sale de su cuerpo hasta que ha sido renovado. Luego, en la resurrección, su alma y espíritu entrarán en este cuerpo renovado, moldeado según el cuerpo resucitado de Jesucristo. Podríamos usar otras analogías de la vida cotidiana, como la oruga tan fea que se transforma en una hermosa mariposa. La Biblia usa la analogía de una semilla. Y vimos esto en 1 Corintios 15, donde ahí nos dice que es sembrado en deshonra, pero luego se levanta en honra, en inmortalidad. Quizás conoces el himno que dice, yo podré reconocerle. Un detalle interesante es que la hermana que escribió dicho himno fue ciega. Pero ella tenía la seguridad y confianza que algún día ella vería otra vez y podría reconocer al Salvador.
Amén.
Yo tengo un tío creyente quien es ciego. Algún día yo sé que él verá otra vez.
Amén.
En Puerto Rico conocimos al hijo de un predicador que nació con espina bífida, que según entiendo básicamente como un agujero en la espalda, y no podía caminar. Su nombre es Abel. Mis hijos estudiaron con él en una escuela cristiana allá en Puerto Rico. Él se graduó del seminario donde yo enseñé en Puerto Rico. Ahora es un predicador, predica en una silla de ruedas, pero uno puede predicar sentado. Y cuando era jovencito, en una reunión de oración, cuando él no entendía realmente la gravedad de su condición física, él alzó su mano, en una ocasión que yo estaba presente, él pidió oración que algún día él pueda caminar. Y el pastor muy sabio, él dijo, hijo, algún día caminarás. Digo, quizás no sea hasta que andes por las calles de oro, pero algún día vas a caminar. Yo estudié 3 años en un seminario junto con un varón de Dios que nació con artrogiposis. Se llamaba Trini Molina. Su cuerpo estaba tristemente deformado. Los que nacen con esa enfermedad no viven muchos años. Él ya pasó a morar con el Señor. Ya no tiene ese cuerpo deformado. Ahora, hemos hablado acerca de no temer a la muerte. ¿Qué de ti? Si tienes temor a la muerte, ¿Será que no eres salvo? ¿Será que no has nacido de nuevo? Si tienes esas dudas, hoy tendremos una invitación y alguien que conoce la Biblia puede abrir la palabra de Dios y mostrarte cómo tú puedes nacer de nuevo, llegar a ser un hijo de Dios y tener la esperanza de vida eterna y ya no tener que temer a la muerte. Como nos dice 2 Corintios 6:2, porque dice, he aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Hoy puede ser ese día de salvación para ti.